Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Fútbol Club Barcelona investigado por un presunto delito de cohecho. Juan Andrés Ruer, buenas noches.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Hace unas pocas horas que ha finalizado ese registro efectuado por la Guardia Civil en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros. Han sido 12 largas horas de búsqueda para tratar de encontrar documentos y pruebas relacionadas con los pagos del Barça al ex vicepresidente de árbitros, José María Enríquez Negreira. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Los 7,5 millones de euros que le pagó la entidad blaugrana durante 17 años constituirían un delito, según el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, tal y como adelanta el debate.
Nuevo capítulo en esta trama del caso Negreira. Ese registro se ha producido por el cambio en la consideración por parte del juez, ya que, como bien comentabais, hasta el momento el equipo azulgrana se encontraba investigado por un delito de corrupción deportiva. Ahora el magistrado, Joaquín Aguirre, tras repasar la jurisprudencia, ha considerado que los hechos encajan más en un delito de cohecho. Según explica la resolución, Enrique Negreira tenía la consideración de funcionario público a efectos penales cuando desempeñaba sus funciones como vicepresidente del Comité de Árbitros entre 1993 hasta 2018. Para el juez resulta incomprensible esa abultada remuneración con este cargo, ya que no constaba en los informes. ¿A qué se enfrenta ahora el Barcelona? El catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, se ha pasado por los micrófonos de COPE y ha subrayado que incluso podría llegar a desaparecer.
La disolución es una de las penas que lleva aparejada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por eso yo siempre he dicho que tienen pena de muerte, porque pueden ser disueltas. Es la muerte, no es física, pero sí es organizativa.
El juez busca ahora nueva documentación para esa investigación que todavía está en curso, ya que aún no se ha celebrado el juicio.
Respuesta conjunta del PSC y el PSOE a la última ofensiva de los independentistas catalanes para presionar a Pedro Sánchez de cara a su eventual investidura. Junts y Esquerra han registrado un texto con el que pretenden avanzar hacia un referéndum de independencia. Sin embargo, los socialistas aseguran que la ruptura y la discordia no pueden formar parte de ese camino. También lo decían sobre la amnistía. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
In extremis, prácticamente en tiempo de descuento, Junts y Esquerra se han puesto de acuerdo para que mañana se vote una resolución para que el Parlament solo apoye la investidura de Pedro Sánchez si pacta un referéndum. Junts, Esquerra y la CUP también han consensuado una propuesta que apoya una ley de amnistía para los encausados del procés. El PSC votará en contra de todas las propuestas sobre amnistía y autodeterminación. Solo apoyarán su propia resolución, que defiende en este caso el diálogo dentro de la Constitución. No apoyarán las resoluciones de los independentistas, pero tampoco las de PP, Ciutadans y Vox sobre la convivencia en Cataluña. Los socialistas dicen que optan por la prudencia, la paciencia y la discreción para no entorpecer posibles negociaciones.
Y a todo esto, el Congreso celebra este viernes la última sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que va a concluir con la votación definitiva. Una vez fracase, por segunda vez, la presidenta Francina Armengol acudirá a la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI el resultado de las votaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás un jueves en el que hemos conocido el último dato del IPC, el adelantado del mes de septiembre. Los precios volvieron a dispararse, suben casi un punto hasta el 3,5%. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Esa es la parte negativa, pero por otro lado, el turismo sigue creciendo.
Y lo hace de forma destacada en destinos como la Comunidad de Madrid, que recibió más de 3.100.000 visitantes durante el segundo trimestre. Datos que ha destacado en COPE el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.
En este mes de agosto, sin ir más lejos, hemos tenido más de 1 millón de visitantes en Madrid, la mejor cifra de toda esa serie histórica, que Madrid se ha convertido en un destino apetecible, en un destino necesario y en un destino acogedor. Además, para un turista que ya no viene solo una vez, sino que repite.
Volviendo al asunto de la inflación, esta repunta hasta el 3,5% en septiembre por la subida de los carburantes y la luz. La subyacente, la que excluye alimentos frescos y energía, baja 3 décimas hasta el 5,8%, lo que indica que los precios siguen el camino de la moderación.
Gracias, Carla. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles.
COPE, estar informado.
tal? Muy buenas noches, ponedores. Comenzamos, como siempre, como nos gusta arrancar las horas contándote una noticia positiva. Y lo voy a hacer con una frase. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. Así es como el cirujano Diego González Rivas describe su trayectoria profesional. Este gallego es considerado una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva. Ha recorrido todo el mundo para salvar vidas, ha visto de todo y ha vivido lo impensable. Entre sus logros está, por ejemplo, salvar la vida a una joven africana que tenía una llave en el pulmón desde hacía 2 años. Es que es muy fuerte, ¿eh? La constancia y la dedicación de este cirujano le han llevado a conseguir auténticos hitos para la medicina mundial y ahora está tratando de conseguir un hospital ambulante para poder operar en cualquier parte del mundo. La historia de Diego es la unión de muchas historias, porque Diego ha recorrido más de 128 países para salvar vidas. Sus inicios en la cirugía torácica mínimamente invasiva, que así es como se denomina esta especialidad, fueron en 2016. Se trasladó a Estados Unidos para aprender la técnica, volvió al poco tiempo a España para aplicarla y cuando llegó a tratar unos 100 casos, volvió a Estados Unidos para seguir aprendiendo. Vio entonces que allí realizaban tan solo 2 incisiones y eso le llevó a plantearse que quizá se podría reducir a una única incisión.
Y cuando llevaba un tiempo haciendo 2 incisiones me di cuenta de que se podía hacer todo con una y en junio del 2010 hice la primera cirugía del mundo con una sola incisión. Y eso ya, bueno, fue el comienzo de la revolución a nivel mundial y, bueno, empecé a expandirla por el mundo, a viajar y a implantarla en muchísimos países, ¿no?
Diego rompió los esquemas y se convirtió en la primera persona del mundo en aplicar esta técnica. Y si algo ha demostrado, además de ser un cirujano pionero, es que es buena gente porque quiere tratar a pacientes de todo el mundo. Uno de sus últimos casos dio la vuelta al mundo porque parece sacado de película, te lo comentaba al principio. Fue en el Congo, un país en el que iba a estar solo pues un par de días, pero justo en el lugar donde estaban trabajando se presentó una chica de 14 años. Tenía una llave en el pulmón. Hacía 2 años que se la había tragado, algo inexplicable para Diego por el tamaño de la tráquea de la niña. Allí los médicos no supieron ni pudieron tratarla y algo pues que si hubiese operado de urgencia en cualquier país desarrollado le supuso casi perder la vida. Pasó 2 años sin apenas moverse, estando en casa, porque conforme pasaba el tiempo el dolor aumentaba.
Bueno, eso fue algo absolutamente excepcional y que, bueno, creo que no voy a olvidar jamás, ¿no? Porque estábamos en el Congo operando, era la primera vez que se hacía allí cirugía mínimamente invasiva en el país y una chica que estaba en su casa y nos vio, vino corriendo al hospital para decirnos que tenía una llave en el pulmón desde hacía 2 años. Lo que no me explico es cómo sobrevivió. Tuvo una crisis asfítica, casi se muere asfixiada, no murió, por suerte, y la llave siguió bajando y llegó hasta el bronquio. Por lo que nos contó, fue al hospital días sucesivos, nadie fue capaz de quitársela.
Y ahí fue cuando actuaron rápidamente, la llevaron a quirófano y consiguieron extraer la llave. Fue algo increíble que pudo hacer gracias a su trayectoria profesional. Su largo recorrido haciendo intervenciones por todo el mundo, enfrentándose a casos sumamente extremos. Y es que Diego ha operado a personas que se daban por desahuciadas y que hoy están perfectamente. También lo ha hecho en situaciones increíbles, como por ejemplo cuando operó en plena guerra.
Desde el 2010 viajando sin parar todo el año, todas las semanas a diferentes países, continentes, operando en las circunstancias más agresivas que te puedes imaginar, más hostiles, pues he vivido todo tipo de aventuras, ¿no? Estar operando que se vaya la luz, que se apague todo, estar operando en medio de la guerra, en Gaza, o estar operando con un guardaespaldas dentro del quirófano, en Pakistán, por ejemplo. He pasado miedo, he tenido situaciones de mucha adrenalina.
A raíz de todas estas situaciones se ha dado cuenta de que sin el equipo suficiente hacer su trabajo se complica y en esas están ahora. Quieren conseguir un hospital ambulante, es decir, un hospital que pueda trasladarse allí donde vayan, especialmente por África.
Una unidad móvil, camión enorme, pues dotado con quirófanos, con toda la tecnología, dotarla a tope, es decir, cámaras de alta definición, grapadoras, todo instrumental para poder desplazarlo a países que no tienen nada. Yo he usado en la vida los obstáculos como oportunidades y no como problemas, ¿no? Y creo que los obstáculos que te ponen en la vida son fundamentales para desarrollar y crecer. En cirugía, un cirujano se hace ante la adversidad, ante los casos difíciles, ante las situaciones que las que tiene que pensar. Por lo tanto, yo todos esos obstáculos que encuentro en la vida me valió para reinventarme en otros campos, ¿no? La robótica, por ejemplo, que la desarrollé Uniportal.
Convertir los obstáculos en una motivación para seguir mejorando es la filosofía de Diego González Rivas, una referencia mundial en cirugía torácica mínimamente invasiva y que, como te hemos contado, ha tenido que crear una fundación que lleva su nombre para conseguir financiación y poder así crear ese sueño, ese hospital ambulante que le permita seguir salvando vidas por todo el planeta. Son las 2 y 10 de la mañana, 1 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches y bienvenidos a este programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos ya a viernes 29 de septiembre del año 2023. Tengo previsto acompañarte hasta las 6 de la mañana, ¿eh? Nos queda un largo recorrido con un montón de historias, con un montón de temas y vamos a comenzar las dos repasando la cartelera. Nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así, bueno, si te estás planteando ir al cine, pues puedas elegir la película que te apetece ver en estos días. Pero hay más cosas. Silvia Ortiz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bea? Buenas noches. En esta hora, pues también no sé muy bien si nos vamos a echar unas risas o las manos a la cabeza, porque vamos a repasar algunas de las noticias más sorprendentes que hemos conocido en las últimas horas. Y te aseguro que algunas son muy inquietantes, sobre el raciocinio del ser humano.
¿Has preparado noticias curiosas?
He preparado noticias, sí.
¿A ti qué te parece cuando ves esas noticias? ¿Tú qué opinas?
Yo la verdad es que cada día flipo más. Llego al punto que digo, vale, o sea, leo algo que ya me sorprende demasiado y digo, vale, no puede haber algo más fuerte. Y al día siguiente hay cosas peores.
¿Antes te fijabas en esas cosas cuando leías la prensa?
No, antes no. Y me he dado cuenta que son las más interesantes. Jugando ahí en la prensa.
Nunca mejor dicho, son las más curiosas. Bueno, también es momento de que conozcamos la información del tiempo. Hoy es 29 de septiembre.
¿21?
Hoy es 29 de septiembre.
Te he entendido 21,
perdóname. No, hoy es 29 de septiembre, hoy es San Miguel, ¿no?
Sí, exactamente.
Y hay un veranillo que lleva el nombre de este santo.
Sí, sí, hoy además...
Y viene la cosa así, ¿da honor al nombre o no?
Da súper honor al nombre y al veranillo. Nos espera un día caluroso, muy caluroso. Las temperaturas seguirán aumentando de manera generalizada en la mayor parte de España. Estarán 10 grados más por encima de las habituales para esta fecha. Así es que el sol se va a imponer en toda España y solo tendremos algunas nubes que irán recorriendo el Cantábrico y dejarán lloviznas débiles en puntos de Galicia, Asturias o el oeste de Cantabria. Pero vamos, que poca cosa. Y las temperaturas en el Valle de Guadalquivir se van a alcanzar los 36-38 grados. Y lo más probable es que se alcancen los 32-34 en el interior peninsular.
El otro día recibía un meme, un mensaje de estos de coña de internet, me lo mandaba un amigo que decía que probablemente esta sea la única semana que da gusto estar en Madrid, quiero decir, porque no hay 40 grados, sí. Y tampoco hay frío. Ya sabes que aquí en Madrid últimamente no tenemos estaciones. Pasamos de un calor intenso a un frío de narices. Y esta semanita la verdad que se está muy bien, ¿verdad? 29, 28, 31 grados y da gusto estar en la calle. Así que por lo menos nosotros aquí lo vamos a disfrutar y por lo que cuentas en el resto de España también. Esto se acaba, ¿eh? En nada empezamos ya con esas noches frías. A esta hora también nos gusta recordar algunos de los ponedores que nos han llamado al 950-6006, ese teléfono gratuito del programa que queremos que lo marques. ¿Para qué? Pues para que nos cuentes en directo cómo estás poniendo las calles. Queremos que nos llames para saber pues qué es lo que haces mientras que nosotros estamos haciendo el programa. ¿A cambio qué hacemos? Pues mandarte el diploma oficial de ponedor. Todos ellos ya lo tienen.
Hola, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Me encanta escucharos y bueno, pues me quedo siempre dormida escuchando. Antes era de 4 a 6, me despertaba. Y luego, bueno, también he trabajado mucho de noche, así que tú sabes, se te cambia el sueño. Y aparte, bueno, pues me encanta escucharos porque tenéis temas muy interesantes.
Buenos días, llevando correo desde Madrid hasta la parte de Ciudad Real.
Hola, buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en carretera, me han contado, ¿verdad?
Sí, efectivamente, aquí andamos en la rutita. Sí.
¡Muy buenos días!
Por favor, pero buenas, qué energía.
Pues estamos ahora mismo aquí en nuestro camión esperando que nos abra una empresa de paquetería.
Ajá.
Para meter ya nuestros camiones.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás, hermano?
Pues estoy en Valladolid.
Sí. Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Todos estos ponedores tienen ya su diploma oficial del programa y es porque nos llamaron. Te recuerdo el teléfono 950-6006. Es gratuito, así que no te cortes, anímate y danos un telefonazo. Nos cuentas lo que estás haciendo y te mandamos ese diploma. Ahora sí, si a las 2:15 de la mañana me estás escuchando, eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nada vamos a leer los mensajes que hoy nos estáis dejando en Facebook. Nuestro temazo del día son las vacunas y de ello estamos hablando con vosotros en nuestras redes. Ocho minutos pasan de las 2 de la mañana, una hora menos en Canarias y estamos arrancando el viernes. Nosotros lo hacemos siempre pues leyendo mensajes de los ponedores porque una de las cosas que más nos gusta en este programa es interactuar con la audiencia, ¿verdad? Con la gente que nos está escuchando, con los oyentes. Y hoy en nuestro Facebook, como el temazo ha versado sobre las vacunas, pues estamos hablando de ello. Yo no sé si tú te vacunas habitualmente, tienes, no sé, suele ser porque tengas algún tipo de patología, además, no te hace falta. No,
la verdad que no. De hecho, yo del COVID solo tengo una dosis porque cuando lo pasé fue tan fuerte que cuando fui a mi médico me dijo, solo ponte una dosis porque puedes tener efectos secundarios graves.
Y ya no ha hecho falta refrescar más.
Y no he vuelto. Y no tengo, o sea, gracias a Dios no tengo ningún problema que me tenga que vacunar todo el rato.
Habitualmente, bueno, ni de la gripe,
claro,
ni nada.
Periódicamente, sí, de nada.
Perfecto, pues vamos a ver qué pasa con los ponedores. Tenemos a Carmelo que dice, pues yo si acaso del COVID por tercera vez, y eso que lo he pasado dos veces, pero creo que voy a ir a pedir que me lo pongan. Y luego José Ramón dice, yo no me voy a vacunar de nada porque de la gripe nunca me he vacunado y del COVID casi por obligación. Dos veces, las dos veces que nos pidieron que lo hiciéramos. Pero creo que ya no lo voy a hacer más. ¿Qué más dicen, Silvia?
Pues también está Rodrius, que dice, por supuesto que me voy a vacunar. Mejor andar prevenidos que luego nos pille de sopetón. Más vale prevenir que curar. Luego también Miguel, que nos dice, buenas noches, ponedores. Carlos, Bea, equipo. Pues sí, a los sanitarios nos vacunarán, sanitario, claro, nos vacunarán de la COVID y, por supuesto,
claro,
que me la pondré también de la gripe. Ya veremos, un año me la puse y lo pasé fatal, así que ya veremos, pero me tienen que vacunar. Luego también nos dice Ana, soy de riesgo, pero no me voy a poner ninguna más. Yo estaba con dos dosis del COVID y lo cogí en diciembre, estuve malísima, así que ni una vacuna más. Bueno.
Olé.
María nos dice, buenos días, grupo, no suelo vacunarme de la gripe, pero del COVID seguro, y más cuando me toque. Pues sí. Carmen nos dice, yo me vacuno todos los años de la gripe, ya que tengo asma, y supongo que también me vacunarán del COVID por lo mismo.
Claro.
Está la gente vacunada.
Claro, yo tengo un amigo que es diabético y también le van a vacunar tanto de la gripe como del COVID.
Claro, porque son de riesgo, ¿no?
En el momento que entras en la unidad de crónicos, yo creo que te piden o te dicen que es recomendable, ¿no?, que te vacunes. Bueno, pues de vacunas vamos a hablar hoy con los ponedores en nuestro Facebook. Enseguida seguiremos leyendo más mensajes, pero es viernes y eso significa que nos vamos a ir al cine a ver cómo viene la cartelera. Recibimos los estrenos con Jerónimo José Martín, que es crítico de cine en COPE y en 13. Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con ganas de conocer qué es lo que vamos a poder ver en los próximos días. Jero, vamos a comenzar con una película del género dramático. 31 años después, Víctor Erice confirma que es uno de los grandes. Llega con Cerrar los ojos.
Julio Arenas era actor. Desapareció hace 22 años.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó.
Desaparecer. La idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.
Además, hoy mismo, viernes, le van a dar el premio Donostia a toda su carrera. Carrera escueta, porque ya sabes que Víctor Erice se ha prodigado poco en el cine, ha hecho mucha publicidad. Este director de 83 años ya, nada menos, nació en Vizcaya y que esta es su cuarta película, al fin y al cabo, porque antes hizo solo El espíritu de la colmena, El sur, El sol del membrillo, algunos cortos, algún fragmento de un documental. ¿Qué pasa? Que casi todas ellas en su categoría son obras maestras, porque desde luego Cerrar los ojos es de las mejores películas españolas en mucho tiempo, con un guión de hierro del mismo y de Michel Gaztambide. No sé si será la última y será su testamento fílmico, están hablando de eso, pero desde luego me ha parecido una película impresionante, quizá un poquito larga, son casi 3 horas, 169 minutos, pero magnífica. Es una historia enormemente original sobre un director de cine que al cabo del tiempo, la película de hecho empieza como una especie de cosa rara de un judío singular que en París o en Francia y tal le encarga a un personaje que interpreta a José Coronado que busque a una chica en Shanghái. O sea, es todo un poco exótico al principio, luego te das cuenta que es una secuencia de una película de un director que es Manolo Solo, que no consiguió acabarla por la sencilla razón de que el actor interpretado por José Coronado desapareció. Entonces le dieron por muerto y no sé, había dudas de si fue un suicidio, fue que le asesinaron. El caso es que al cabo de los años empieza a investigar otra vez porque ha sido lo que ha marcado su vida, recupera un poco esas secuencias y de pronto aparece una pista de lo que ha podido pasar. No cuento nada más, pero es una película impresionante, con unas interpretaciones de todos ellos. Hemos citado ya a Manolo Solo y a José Coronado, pero está Josep María Pou, María León, Ana Torrent, Petra Martínez y una chica increíble a la que le dedica su última plano, que se llama Venecia Franco. Impresionante ese plano. Un plano final que además silvana con el título de la película, porque Cerrar los ojos, al fin y al cabo, era como concluía hace 50 años nada menos El espíritu de la colmena. Era la frase, con lo cual hay también toda una historia como intrafílmica, con homenajes y auto-homenajes incluso a su propio cine. La propia presencia de Ana Torrent cuando era una niña en El espíritu de la colmena es precisamente un auto-homenaje. Y luego, pues pasajes y personajes secundarios pequeños como el de Soledad Villamil, que está Soledad Villamil, increíble, esta actriz argentina, pues una coproducción con Argentina, fotografía de Valentín Álvarez, magnífica, la música de Federico Yusic que estamos escuchando, magnífica también. Y algún detalle de esto sorprendente en Víctor Erice, dos sobre todo, uno formal, que es que rompe la pared, la cuarta pared de vez en cuando, algunas veces los personajes miran a cámara y es impresionante, o sea, se cae el cine cuando miran a la cámara, ¿no? Una historia sobre la pérdida de la memoria, también la pérdida del alma, y la cita expresamente el alma, porque se mete en Honduras, incluso acaba teniendo un homenaje espléndido a las labores sociales de la Iglesia Católica, precioso, muy bonito, muy bien metido y muy bien llevado, sobre todo a través del personaje de Petra Martínez. En fin, ¿qué quieres que te diga? Para mí es la mejor película española del año, por ahora, sin duda. Entiendo que no la hayan seleccionado para los Oscars porque la película de Bayona es más comercial y para un público más amplio. Pero, desde luego, Cerrar los ojos es otro hito más en el cine español.
Pues felicitamos a Víctor Erice por el premio y la película y ponemos Cerrar los ojos pues como una de nuestras favoritas para este fin de semana. Del drama puro a una dramedia. Esta vez Woody Allen afronta la libertad y el azar con ligereza, golpe de suerte.
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocería? Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Eres feliz con tu pareja?
Eso creía hasta ahora.
Bueno, otro recuperado, porque Woody Allen llevaba también un temprano 31 años, como llevaba Víctor Erice sin hacer cine, ¿no? Pero también ya, más que octogenario, Woody Allen es casi nonagenario, porque tiene 88 años, pero ya sabes que ha sido vetado en Hollywood, llevaba tiempo sin poder hacer cine y ha tenido que rodar en Francia con producción francesa, en francés y con actores franceses. Esta especie de dramedia, que está un poco en la línea ligera de algunas de sus últimas películas, aquí sobre el amor y el azar, como una de sus grandes películas, que es Match Point, aunque en este caso mucho más ligera. O sea, tiene más el tono de Midnight in Paris, de Magia a la luz de la luna, que quizás es un referente que conviene. Película que a mí me encanta, me gusta más que esta, porque allí la historia de amor enriquece todavía más el discurso, ¿no? Pero aquí está muy interesante lo que cuenta, porque es la historia de una chica que ha tenido un matrimonio fallido, ahora está tranquila con su nuevo marido. La chica se llama Lou Delage, pedazo de actriz, qué interpretación le saca también. Y su marido, que se llama Melville Poupard, es un tipo un poco misterioso, que él dice que se dedica a hacer más ricos a los ricos y solo caza con ellos, es lo único que hace en la vida. Y de pronto ella se encuentra al azar, ahí entra el azar, el destino, la providencia divina, lo que queráis, que cada uno ponga ahí lo que quiera, y se enamora de él y tiene una historia adúltera, que al poco, lógicamente, llama la atención o le hace sospechar al suspicaz marido. Y ahí empieza todo unos enredos que funcionan muy bien, siempre con música de jazz por debajo, en este caso del famoso trompetista afroamericano Nat Adderley, es quien domina, y una libertad perpleja porque, por un lado, ella se queja, la protagonista, y es muy interesante que se queje de eso, Woody Allen, de que es una pena que se haya perdido el carácter ilusionante del matrimonio y que todo sea, pues eso, como una especie de cosa utilitaria para superar de algún modo la soledad o, en fin, está muy bien planteado, siempre desde su punto de vista más bien pesimista, pero en fin, está muy bien, tiene momentos satíricos que disparan con bala, con un desenlace memorable. No es de sus mejores películas probablemente, pero en mi opinión está muy por encima de la media.
Tengo mucho interés, Jero, en conocer tu crítica sobre el próximo estreno, una película de ciencia ficción, potente distopía sobre la inteligencia artificial, del director de Rogue One, The Creator.
La inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles.
Sargento Taylor, las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma. Consígala o vencerán.
Sí, y ha tenido bastante éxito las primeras críticas este director inglés de 48 años, que ya hizo Monster, Godzilla, no ha hecho mucho más, porque después la Disney le dio Rogue One, una historia de Star Wars que nos gustó a todos, yo creo, tuvo mucho éxito, es de las mejores spin-off que se dice, de estas historias laterales del universo de Star Wars, y que aquí se mete en una distopía, es decir, futuro chungo bastante potente. O sea, es un futuro en el que le han echado las culpas a los androides que han dominado todo el mundo, no dominado, sino que hay muchos, o sea, que cuando se ha hecho, ¿no? Pues la explosión de una bomba nuclear en Los Ángeles, y con esa excusa están sufriendo persecución, o sea, verdadero genocidio de robots y androides, ¿no? Este es el tema, ¿no? Y entonces ahí hay un militar que va buscando lo que parece ser que es el arma definitiva de los androides. Pronto descubren, no es hacer un spoiler, que ese arma definitiva está en todos los carteles de todas las ciudades de España, es un niño androide. Que ya verle es inquietante, porque tiene una cara de niño y la mitad de la cabeza es de robot. En medio está lo de siempre, entramado político, militar, empresarial, no es que sea muy original en eso, pero se ha llevado la acción a Extremo Oriente, que es donde más androides quedan, y eso le da un toque de lucha Oriente-Occidente, de interculturalismo, de temas interesantes. Es el año 2070, pero por ejemplo, un tema que toca poco el cine de ciencia ficción es que los robots tienen una cierta religiosidad natural, como obra de los hombres que son. Es difícil saber por qué se llama The Creator la película, The Creator, ¿no? Porque no saben muy bien a qué se refiere, porque los creadores de los androides son los hombres. Pero bueno, tiene relación con la película. Hay un poco de Apocalipsis Now, un poco de Blade Runner, un poco de District 9 y de otras películas similares. Y otra vez, atentos a la niña, que en este caso se llama Madeleine Jana Boyles. Impresionante. No solo su interpretación, sino también, digamos, su entidad como referencia moral de toda la película. Me ha parecido una buena película, quizá un poco caótica desde el punto de vista narrativo, baja y sube, pero luego los efectos visuales son impresionantes, sobre todo las animaciones y los primeros planos de los robots y androides son sensacionales, y es un pedazo de película, más de fantasía, bueno, de ciencia ficción fantástica, como queráis llamarlo, que a los aficionados al género les va a gustar bastante. De hecho, ya lo están diciendo, The Creator, esta última película de Gareth Edwards.
Y de una distopía, una película histórica, recreación del martirio de San José Sánchez del Río, Mirando al Cielo.
Les pido su bendición para poder ir a luchar por la Iglesia de Jesucristo.
No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto?
Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo.
Soy José Sánchez del Río.
Bueno, esta película está un poco en la línea de esta recuperación histórica de ciertas persecuciones religiosas. Hace poco vimos esta película sobre el genocidio de la Vendée durante la Revolución Francesa, morir, luchar o morir. Y ahora viene esta película que hace referencia a la Guerra de los Cristeros, similar. Y en fin, un laicismo militante del presidente mexicano Plutarco Elías Calles en México en los años 20 y tantos, que se cobró un montón de víctimas, entre ellos este niño, José Sánchez del Río, que estaba canonizado por el Papa Francisco y que aquí se cuenta su historia. La película tiene pocos medios, a veces se nota incluso también en los efectos visuales, pero la narración tiene una fuerza muy grande, también porque el chaval que interpreta al santo es bastante bueno, un tal Julián Fidalgo, muy fresco, muy natural. Y en ese sentido se complementa un poco con la otra gran película sobre los cristeros, que era Cristiada, de Dean Wright, que era más épica, tenía más medios también, pero esta, desde el punto de vista introspectivo y también de las razones de la fe potentísima de este chaval para no renegar de su fe, enfrentarse a los bestias de los burócratas del gobierno que están haciendo una rafia por todos los pueblos contra los cristeros, ciertamente fue una guerra muy cruel, o sea que aquí siempre hay matices y en cierto modo se reflejan también en la película, ¿no? O sea que hubo muertes muy violentas por ambos lados, pero fue una guerra que la Iglesia, en fin, intentó evitar, pero claro, a veces no lo puedes impedir porque hay una persecución religiosa, pasó igual en la Guerra Civil Española, ¿no? Se deja ver bastante bien, es muy interesante, sobre todo por esta línea de recordar a las nuevas generaciones hechos históricos que normalmente en las clases oficiales de historia no se cuentan, ni la guerra de la Vendée ni la cristiada, ¿no? ni la guerra de los cristeros, con lo cual Mirando al Cielo, de este director llamado Antonio Peláez, que yo no conozco nada más, ha hecho Crystal Tone y algunas otras películas, 1531, Cuando las cosas suceden, no tengo más referencias, esta película se deja ver, o sea, es low cost, esto ya lo aviso, pero es una película muy interesante.
Pues más drama para la cartelera, esta vez el maestro Hirokazu Korida se muestra más confuso en Monstruo.
Mi hijo tenía más de una herida, él le pegó.
Su caso es típico en madres solteras.
Si culpas al niño, la madre se pondrá hecha una furia.
Me han cambiado el cerebro por el de un cerdo.
Mi hijo es un monstruo.
Bueno, sí, esta ha sido una pequeña decepción para mí porque Hirokazu Korida me parece uno de los grandes directores españoles, tiene 61 años... Le he podido entrevistar varias veces en riguroso japonés, con traductor, claro. Empezó a darse a conocer, aunque había hecho películas antes con Nadie Sabe, que era muy dura. Es probablemente la película más cercana a este monstruo. Y luego hizo películas maravillosas como Still Walking, Milagro, De tal padre, tal hijo, Nuestra hermana pequeña, Broker, que fue la última que se estrenó aquí. Y aquí son unos niños que se pelean entre ellos en una escuela, le echan la culpa al maestro que está haciendo bullying a uno. Parece que esto es así, y de pronto esa visión del niño ensangrentado que le cuenta a su madre, y que la madre indignada va al colegio, y que el colegio se escaquea como puede, con malamente, o sea, es una crítica a la educación tremenda en Japón. De pronto hay una nueva perspectiva de lo mismo que te han contado, y hay hasta tres o cuatro perspectivas, un poco como en Rashomon de Akira Kurosawa, de modo que sea el espectador quien saque sus conclusiones. Conclusiones que son un poco complejas, porque en estos niños el protagonista es el hijo de una madre soltera, eso probablemente le influye, el otro chaval es singular, parece que entre ellos hay una cierta como atracción homosexual, pero no se difunde mucho eso. Hay, por supuesto, unos problemas de soledad y de infancia que le afectan a la relación con el profesor que es acusado, que es un tío bastante majo, según las versiones que te van dando, ¿no? Ciertamente habla de la ausencia del padre, del desconocimiento de la madre de la realidad durísima y dolorosa de sus hijos, los falsos testimonios, a veces de los niños también, ¿no? Un poco en la línea de La caza, gran película danesa. Y por eso la pregunta es, ¿quién es el monstruo del título? ¿Qué es lo más difícil? Por supuesto, tiene un nivel altísimo de puesta en escena, de interpretaciones, la música de Ryuichi Sakamoto, pero esta de arte y ensayo es compleja. Es muy de cineforum y más para adultos.
Jero, menudos dramones nos traes hoy, pero claro, en el cine como en la vida también hay comedia. Correcta versión de la divertida obra de teatro de Alfredo Sanzol, La ternura.
Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres.
Nunca te fíes de una de ellas.
Estos hombres viven en la isla que creíamos desierta.
Quiero saber cómo es una mujer. ¡Quiero ver una!
En efecto, es lo que la última película de este valenciano, Vicente Villanueva, que ya hizo Nacida para ganar, Doctor, Sevillana de Brooklyn, que a mí me cayó muy bien esa película, El juego de las llaves. En este caso es una fábula moral basada en esta obra teatral de Alfredo Sanzol del 2017, que imita un poco, quiere imitar las comedias ligeras de Shakespeare, Noche de Reyes, Sueño de una noche de verano, va por esa línea, y son tres mujeres en la época del Imperio Español, una es una bruja y hace un encantamiento de tal manera que van en una carabela y aparecen en una isla desierta que ella ya tenía prevista para vivir solas ahí. Es una madre y dos hijas. Y dice, ya estoy harto de los varones, vamos ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llegan hay tres varones, lógicamente un padre y dos hijos, que también han hecho lo mismo y han elegido la misma isla desierta. Y ya la naturaleza humana hará que de un modo singular se sientan atraídos. Comedia de enredo, por tanto, de réplicas y contrarréplicas, con efectos digitales a veces un poco chusqueros y tal, y a veces un poquito zafia también, demasiado, lo podría haber evitado. Pero claro, tienes ahí enfrente a Emma Suárez, a Gonzalo de Castro, a Alejandra Jiménez, que es muy divertida, Fernando Guayar y Ana Moliner, que yo no la conocía, Carlos Cuevas. Es divertida, te echas unas risas, y es otra película muy de cineforum también, sobre la lucha de sexos, sobre la complementariedad varón-mujer. Quizá a lo mejor resulta hasta políticamente incorrecta en la visión ahora mismo woke que tenemos aquí en España militante, pero la verdad es que es divertida y está un poco en la línea clásica. De hecho, la obra teatral de Alfredo Sanzol tuvo bastante éxito. Con lo cual, al que le guste este tipo de comedia, que está enlazada además con toda la tradición teatral de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, en fin, tiene interés, desde luego.
Pues estos han sido los estrenos más destacados, pero hay más que nos encontramos por el mercadillo estos días.
Bueno, tenemos, en fin, dos de estas de mucha sangre y mucha violencia, Los Mercenarios 4, es más violenta y también más obscena, por cierto, que las películas anteriores. Ya sabes que ahí Stallone reúne a Jason Statham y otros cuantos que se pegan de tortas todo el rato y ya está, ¿no? Y Saw 10, yo es que no la soporto, es súper sangriento, es sádico, truculento, hay gente que la sigue, por eso van 10 ya de The Saw. Hay una película del gran Rafael Gordo, muy experimental, muy de cineforum, muy interesante, La pasión de Kierkegaard, y Misión a Marte, que es una bizarrés, Inalvis, otra bizarrés española, Stolz, es minimalista, catalana, o sea, son cositas así como medio surrealistas, posapocalípticas, cosas raras. Y luego para los chavales más pequeñitos, El osito Bloom y Astros inmóviles, que es una colección de dibujos animados para niños muy pequeños. Incluso tenemos un documental sobre un dinosaurio de Cuenca que se titula El Valle de Concavenator. No te digo nada más, o sea, que hay de todo en el mercadillo.
Sí, sí, ya vemos que hay de todo, muy variadito. Y para ver este fin de semana en 13, ¿qué películas destacamos?
Bueno, hay que irse al domingo a las 23:45 porque ponemos un pedazo de película como es Cadena Perpetua de Darabont con Tim Robbins, con Morgan Freeman, esta adaptación de un relato de... ¿cómo se llama? De Stephen King. Así que estoy yo, bueno, a estas horas, claro. Ya había adaptado Fran Darabont Pesadillas Nocturnas de Stephen King y luego hizo La Milla Verde de Maya Stick. Ha hecho poco, pero es una historia de amistad preciosa entre Morgan Freeman y Tim Robbins, esos personajes que están en la cárcel con unas historias, con unos dramas personales muy fuertes. Con ella acabamos una semana que comenzamos hoy mismo viernes, esta noche, con García, un peliculón, Perdición de Billy Wilder, con Fred McMurray y Edward G. Robinson y Barbara Stanwyck. Hay que citarla, ¿no? Y luego, mañana sábado, una fantasía y una comedia con Arnold Schwarzenegger, Conan el Destructor y Poli de Guardería, lo que queramos. Y luego un western ochentero que está bastante bien, Frank y Jesse. Y luego en el cine español del domingo tenemos dos de toreros. Chantaje a un torero con Manuel Oites el Cordobés, Rafael Gil, y tarde de todo Ladislao Baida con Domingo Ortega y Antonio Bienvenida. Esta última es una gran película, son muy buenos los dos directores, pues Rafael Gil también lo es. Y del domingo, aparte, por supuesto, de Cadena Perpetua, que es a las 23:45, casi ya el lunes, ¿no? Tenemos Los Vengadores de Daniel Mann, que está bastante bien, y Los Últimos Hombres Duros de Andrew McLaglen con Charlton Heston. O sea, muy bien también, como siempre, en 13 Televisión.
Pues si nos quedamos en casa, no nos las vamos a perder. Perfecto, Jero, gracias. Nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos.
Aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Y así llegamos a las 2:41 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en este programa que te acompaña hasta las 6 de la mañana.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no bastará. Es poco para mí. Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú.
Y aquí seguimos también leyendo los mensajes que hoy nos estáis dejando en nuestro Facebook. El temazo del día con el que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada, hablábamos de las vacunas. Ha comenzado la campaña en varias comunidades autónomas. Nada, en los próximos días se van a sumar hasta que se completen las 17. Hemos visto que había varias novedades. Por ejemplo, a los pequeños hasta 6 años, a todos se les va a vacunar de la gripe. También a los mayores de 60. Y la de refuerzo del COVID solamente será, bueno, obligatoria o recomendada para mayores de 60 o personas que tengan algún tipo de patología. Que ya no sé por qué vacuna estaríamos del COVID. Yo creo que tengo una tía que va por la quinta o sexta. Ya, sí, sí, pues yo sí. Creo que va por la quinta o sexta. Bueno, pues eso ha sido un poco la información que hemos dado, pero ahora tenemos la duda. Ponedor, ¿tú te vas a vacunar? ¿Tú estás dentro de alguno de los grupos de riesgos? ¿Vas a vacunar a tus hijos o, por el contrario, no lo vas a hacer? ¿Por qué? Cuéntanoslo. Y es lo que estamos leyendo hoy en nuestro Facebook. Tenemos, por ejemplo, a María, que dice, pues vea, yo tengo las 3 dosis de COVID y también me vacuné de la gripe. Así que sí, me voy a poner la cuarta cuando me toque. María ya está esperando a que la avisen para ir a vacunarse.
Pues mira, también tenemos a Mercedes que nos dice, pues aún no sé qué voy a hacer de la gripe, no me importa vacunarme porque mis hijos trabajan como profesores y están todo el día con mucha gente, mucho jovencito y tal, y me da miedo que enfermen y me contagien. Del COVID pues me vacuné todo lo que hubo que vacunarse y lo acabo de pasar, así que todavía no sé qué haré. Luego también tenemos a Lola que nos dice, la vacuna de la gripe llevo años sin ponérmela porque es peor la reacción que la posible protección.
Bueno, claro, es que por regla general a casi todo el mundo que se vacuna de la gripe les viene muy bien para la protección, pero hay gente que le da una fuerte reacción, evidentemente, y que prefiere evitarla.
Sí, totalmente. También tenemos a Teresa de Benito que nos dice, las vacunas son el avance, hay que vacunarse, la ciencia nos salva de males que sin su progreso pues la vida se acortaría. Cuando se descubrió la penicilina, dio paso a los antibióticos y cada vez la medicina avanza más. Un saludo. Soy ponedora. Bueno. Pues sí, ¿verdad? Y Juan también nos dice, yo de la gripe, como todos los años, me sigo vacunando y me seguiré vacunando. Félix nos dice también que todos los años me vacuno de la gripe, pues también se vacuna todos los años de la gripe.
Qué bien, o sea que este año también se va a vacunar de la gripe y, como digo, a partir de los 60 años te recomiendan también la de el COVID. Te ponen una en cada brazo para que no tengas que coger más citas. Pues vamos a seguir leyendo los mensajes de los ponedores, pero también vamos a hablar con ellos. Cómo no, lo que más nos gusta en este programa es interactuar con vosotros. Para eso tenemos el teléfono gratuito, el 950-6006. Hoy lo ha marcado Valentín. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea. Hola. Mi compañía.
¿Por dónde te pillo, Valentín?
Nada, iba de ruta y para la, aquí en una gasolinera, para hablar con vosotros.
¿Por qué zona? ¿Dónde está la gasolinera?
En Vitoria, en Foronda.
En Vitoria, vale. ¿Haces esa ruta o qué?
Sí, cargo fruta a Merca Bilbao en Bilbao y subo a Vitoria y reparto aquí las tiendas que tengo.
Ah, muy bien, muy bien. Y una vez que ya descargas, supongo, vuelves para Bilbao.
Eso es. Sí, ya bajo, ya acabado, sí, como empiezo a la tarde-noche así.
Me dices que vas con fruta, ¿no?
Eso es, sí, con un camión con fruta.
Más o menos.
Fruta y verdura.
Fruta y verdura. Más o menos, vamos, vas con perecederos. Eso ahí, si se te pone un día malo, tienes que salir corriendo, no puedes estar. Menudo dolor. Oye, Valentín, bueno, ¿tú dime, desde cuándo nos escuchas?
Buah, pues desde hace muchos años, ¿eh? Sí, sí. Todas las noches, o sea, todas las noches os estoy escuchando.
Siempre trabajas de noche, claro.
Sí, yo siempre de noche estoy. Sí,
¿a qué hora arrancas, más o menos?
Pues yo empiezo a las 8 de la tarde.
8 de la tarde, ¿y a qué hora terminas? Para hacernos
pues
una idea.
Pues a las 4 y media.
A las 4 y media. ¿Hay alguna hora que digas es la peor?
Bueno, ya la bajada, cuando acabo todo y luego ya voy de ruta para Bilbao, es cuando más así digo, ¡buf! Ahora me toca llegar.
El regreso, ¿no? Se te hace muy cuesta arriba.
Sí, sí, sí. No siempre, pero sí, hay algunos días que cuesta, la verdad.
¿Tomas algún cafelito para poder llevar la noche o vives bien?
No, vivo que todo el mundo. Coca-Cola, cojo Coca-Cola para la noche y es lo que mejor me va. Me bebo una Coca-Cola y perfecto.
Y con eso ya tiras para que no te entre el sueño, al menos.
Eso es. Luego tengo las dos botellitas de agua fresquitas también y perfecto.
Y para parar, para tomar algo, me decías que estabas en una gasolinera o...
Sí, estoy aquí en una gasolinera. Si no, tenemos 24 horas en Vitoria y si me apetece igual me cojo un café o algo... Sí, porque está bien.
Qué bueno, qué bien.
Sí, sí.
Pues nada,
sí,
Valentín, qué bueno que nos hayas llamado para contarnos un poco pues lo que haces mientras que escuchas el programa. Claro, sí, tú empiezas, estás ahora con nosotros, pero si empiezas a las 8, arrancas con Espósito, estás con Juanma, o sea que
te haces un... Sí, desde las 8 estoy escuchando la COPE.
¿Te gusta que te vayamos contando cosas?
Sí. Además, informáis bien todo y perfecto.
Qué bueno. ¿Hoy ha habido alguna noticia que te ha dejado así...? Madre mía, lo que ha ocurrido.
Bueno, ya es que como se oye mucho también lo del Barça y todo esto, bueno...
Han dado mucha cera con lo del Barça hoy, ¿no? En todos.
Sí. Pero bueno, sin más, tampoco es... Ya como no me asusto de casi nada...
No te sorprende, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Pues nada, ahora nosotros lo mismo vamos a sorprenderte un poquito porque ya sabes que empezamos con nuestra sección de noticias curiosas.
Ah, mira.
Y ahí es donde nosotras a veces contamos cosas que se salen un poquito de lo normal. Pues
sí, ya te digo.
Valentín, muchísimas gracias por habernos llamado, por entrar en directo vosotros. Y te vamos a mandar el diploma, ¿vale?
Ah, vale, venga, perfecto.
Pues nada, que tengas buena ruta y que llegues bien a casa, ¿eh?
Vale, gracias, sí, con vosotros voy bien.
Qué bueno, un besazo enorme. Que,
vale, venga, gracias.
Hasta luego, Valentín.
Venga.
Y así hemos llegado a las 2:49 de la mañana y le decíamos a Valentín, lo prometido es deuda, ahora vamos con las noticias curiosas. Oye, cuéntanos.
Pues mira, Bea, bueno, la gente, yo sé que lo sabes, quiere muchísimo a sus mascotas.
Hombre,
pero
yo
mucho,
ahora tengo mascota.
¿Ah, sí?
Nunca había tenido. Bueno, yo había tenido cuando era jovencita, tenía a Rosenda, que era una tortuga, un galápago, súper bonita y era muy rica. Pero es la primera vez que tengo perro.
Anda.
Y estamos como locos.
Ya, es que los perros, yo siempre he tenido perros, la verdad, en casa. Y muchos.
¿Sí?
Sí, porque, bueno, los Reyes Magos nos trajeron un perro. Uh-huh. Yo al año siguiente pedí una novia para el perro.
¿Y te lo trajeron?
Y me lo trajeron y ya fue en plan, porque a mi padre le encantan los perros. Uh-huh. Entonces los Reyes le hicieron caso, claro. Entonces trajeron ya dos perros y claro, esos dos perros pues se enamoraron, se casaron y imagínate, camada tras camada.
¡Qué bueno!
Y sí, sí. Pero bueno, luego los tuvimos que repartir por la familia porque tú imagínate.
Claro, bueno, entonces toda la familia perros. Tiene perros gracias a vosotros.
Sí, y de hecho mi perro que se murió hace 2 años ya, pues tenemos a hijos suyos, que lo tiene mi tía abuela Maruja, tiene un montón de gente.
Qué bonito, que son de la familia.
Sí, así que está guay.
Qué bonito. Pues sí, ahora entiendo por qué la gente quiere muchísimo a sus mascotas. Ahí me tiene loca.
Pues es que, claro, la gente quiere tanto a sus animales que en Málaga van a abrir un cementerio de animales de compañía.
La cosa promete, oye.
Sí, sí. El Ayuntamiento de Málaga lo ha aprobado este lunes y se trata de una de las construcciones pioneras de España, porque existen otros 4 cementerios, pero son privados.
Ah, vale, o sea que no hay cementerios de animales, no hay nada más que 4 privados en España.
Sí.
Y este va a ser el primer público.
Sí, sí.
Qué bueno.
Y además, este cementerio, bueno, lo quieren construir porque realmente ven pues que la gente, pues a sus animales los suelen tratar también como personas. Es
claro,
como un hermano más.
Enterrar.
Sí, como un hijo más o un nieto y da muchísima compañía. Así que han decidido construirlo en Málaga porque es que es la provincia andaluza con mayor número de mascotas. Hay registrados 350.000 animales de compañía y de esos hay 100.000 perros, 100.000 son perros. Así que, bueno, es bonito ver cómo al final los animales que tanto nos acompañan y tanta felicidad nos regalan, pues tienen un final
bueno,
un poco digno.
La ley de bienestar animal, que se ha aprobado hace muy poquito, la verdad es que sé varias cosas sobre ella, pero, por ejemplo, este tema no lo sé. No sé si ya se ha prohibido, por ejemplo, enterrar a tu mascota en tu finca, en el monte, no
en
lo
teoría,
sé.
Sí.
No lo sé. No lo sé si está prohibido, no he visto ese punto de la ley. Y claro, algo como lo que han hecho ahora en Málaga, pues va a venir muy bien para que tú puedas enterrar a tu mascota.
Pues sí, yo me acuerdo que cuando falleció mi perro, lo que tuvimos que hacer, bueno, ir al veterinario y lo incineraban.
Ah, vale, sí. vale. O sea que ya estaba prohibido enterrarlos.
Sí. Sí, sí, porque lo tuvimos que incinerar.
Vale, muy bien, pues
pero
nada,
bueno, por lo menos
en Málaga, bueno, seguro que tras Málaga otras ciudades van a tomar ejemplo.
Sí.
Y en nada habrá cementerios también de animales.
Bueno, te cuento más, Bea. No sé si te... Bueno, sé que te gustan mucho los animales
mucho.
Y esto va de animales, así que te cuento que en Valencia ha nacido una camada del desconocido mamífero que dio nombre a España. Se trata del damán roquero y es una especie muy poco conocida.
¿Perdona? Sí. Qué curioso, ¿no?
Es una especie muy protegida y se puede ver en el Bioparque de Valencia ahora, donde, bueno, recientemente pues han dado la bienvenida a una nueva camada. Bueno, lo que más llama la atención de esta noticia es cómo su nombre dio origen a España.
Ah, ¿cómo se nos conoce?
Claro. Entonces, bueno, por todos es conocida la denominación Hispania, pero algunas teorías apuntan que los romanos cogieron la palabra y y eso significa literalmente tierra de damanes.
Ah, yo creía que era de conejos.
Pues mira.
Estaba con la cosa de que
pues
España
de damanes,
toda la vida por tierra de conejos. ¿Me dejas alucinar?
Pues ahora de damanes. Y bueno, en realidad se cree que cuando los fenicios llegaron a la península, pues se encontraron con unos animales desconocidos para ellos y físicamente eran muy parecidos a los damanes. Que eran, como bien has dicho, los conejos.
¡Anda! Y quisieron referirse a este territorio así, ¿no?
Claro, como tierra de conejos.
Espera,
en verdad,
¿qué?
Sí,
claro,
solo
qué
damanes.
Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Sí, sí.
Bueno, ellos conocían a los damanes.
Sí.
¿No?
No, o sea, ellos, claro, vieron a
mí me tienes liada, Silvia, eso
me
lo tienes que contar. O sea, ¿realmente qué encontraron en España? ¿Muchos damanes o muchos conejos?
Encontraron, o sea, físicamente...
Nos hemos liado.
Claro, era muy parecido, claro, eran los conejos, por eso, tierra de conejos, claro. Pero físicamente eran muy parecidos a los damanes, y entonces
y de ahí lo de España.
Lo de España, sí.
Perfecto.
Sí que me...
Qué o sea... curioso, o sea, tengo que decir que no te acostarás... No. ¿Sin aprender una cosa más?
No, no, totalmente. Y sin enterarme bien, porque espero haberlo quitado.
Hay veces, bueno. Silvia, es que hay veces que Silvia sí. Nos lee, ¿cómo es? Que dicen algunos que lees en horizontal.
Ah, sí,
que
sí,
es así
sí.
Como...
Sí, no, no, totalmente. Es que en general pienso mucho en horizontal y a veces incluso cuando estoy
Va
hablando...
saltando.
¿Qué he dicho?
Va
sí,
saltando.
Sí, voy saltando mil cosas en la cabeza, pero bueno.
Bueno, ¿nos tenemos que ir con la música o podemos contar una noticia más? No, nos vamos con la música, me cuenta.
Nos vamos con la música. Pues escuchamos hoy a Antonio Flores porque
bueno.
Rosario Flores, su hermana, ha anunciado estos días en sus redes sociales que el día 24 de noviembre habrá un concierto en homenaje a su hermano Antonio. Antonio Flores falleció el 30 de mayo de 1995, pero sus canciones y su manera de ser se quedarán siempre para la historia de la música. Esto es No dudaría, cantado por Rosario Flores.
Por Rosario Flores, que es quien le va a homenajear. Vamos a escucharlo.
Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia. Si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para churu, para churu.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este viernes hay liga y te la contamos en tiempo de juego.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
¡Toma ya! ¡Bravo! Desde las 8:30 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Hola, hola!
Y la Lewandowski gol.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Manuel Febles, misionero dominico.
Pues el día a día de Juan Manuel Febles, pues mira, en la mañana nos reunimos en comunidad donde rezamos las laudes, luego que si tengo las clases en un centro de estudio, un politécnico o la universidad o el centro de teología, que allí también doy clase, luego los trabajos pastorales en la parroquia en la que estoy asignado.
Son las 3.